Los sueños de San Juan Bosco. Primera parte.
Sobre la elección de Estado. Año de 1834. Se acercaba el final del curso de Humanidades, 1833-34, época en la que los estudiantes que terminan dichos estudios suelen deliberar sobre el rumbo de su vocación. El sueño de Murialdo, escribe Don Bosco en sus memorias, perduraba grabado en mi mente, de tal manera que la visión del mismo se renovaba en mí cada vez con mayor claridad. Por tanto, si quería prestarle fe, debía elegir el estado eclesiástico, al cual sentía verdadera inclinación. Mas al encontrarme falto de las virtudes necesarias, mi decisión se hacía difícil y dudosa. O si hubiese tenido entonces un guía que se cuidase de mi vocación. Disponía de un confesor que quería hacer de mí un buen cristiano, pero que jamás quiso mezclarse en los asuntos de mi vocación. Consultando conmigo mismo, y después de leer algún libro que trataba sobre la elección de Estado, me decidí a entrar en la orden franciscana. Si me hago clérigo secular, me decía a mí mismo, mi vocación corre grande riesgo de naufragio. Abrazaré el estado religioso, renunciaré al mundo, entraré en un claustro, me entregaré al estudio, a la meditación y en el retiro podré combatir las pasiones, especialmente la soberbia que había echado hondas raíces en mi corazón. Hice, por tanto, la petición al convento de reformados, sufrí examen, fui aceptado, quedando todo preparado para mi ingreso en el convento de la paz, en Chieri. Pocos días antes de la fecha establecida para mi entrada, tuve un sueño de lo más extraño. Me pareció ver una multitud de religiosos de dicha orden, con los hábitos sucios y desgarrados, corriendo en sentido contrario unos de otros. Uno de ellos se acercó a mí para decirme: «Tú buscas la paz y aquí no encontrarás la paz. Ya ves la situación de tus hermanos. Dios te tiene preparado otro lugar y otra mies». Quise hacer algunas preguntas a aquel religioso, pero un ruido me despertó y no volví a ver cosa alguna. Lo expuse todo a mi director, que no quiso oír hablar ni de sueños ni de frailes. En este asunto, me dijo, es necesario que cada uno siga sus inclinaciones y no los consejos de los demás. Tal es la traducción del texto de las memorias de Don Bosco. Don Lemovne se expresa en estos términos en las memorias biográficas al relatar el mismo sueño. Aproximándose la fiesta de Pascua, cuenta el mismo Don Bosco que en aquel año de 1834 cayó en 30 de marzo. Hice la petición para ser admitido entre los franciscanos reformados. Mientras aguardaba la respuesta y sin haber manifestado a nadie mis propósitos, he aquí que un buen día se me presenta un compañero llamado Eugenio Meco, con el cual tenía poca familiaridad, y me pregunta: «¿Qué, has decidido hacerte franciscano?». Lo miré maravillado y le dije: «¿Quién te ha dicho eso?». Y enseñándome una carta replicó: «Me comunican que te aguardan en Turín para rendir examen juntamente conmigo, pues yo también he decidido abrazar el estado religioso en esta orden». Fui, pues, al convento de Santa María de los Ángeles de Turín, hice el examen y fui aceptado para la mitad de abril, quedando todo preparado para ingresar en el convento de la paz de Chieri. Pero poco antes de la fecha señalada para mi ingreso en dicho convento, tuve un sueño de lo más extraño. Y a continuación, sigue el relato del mismo tal y como lo hemos consignado anteriormente, traducido de las memorias personales de Don Bosco. Sacerdote y sastre. Año de 1836. Mientras se entregaba al ejercicio de las más sólidas virtudes y a los estudios de la filosofía, Juan sentía crecer siempre más y más en su corazón el deseo de dedicarse a los jóvenes que acudían a su alrededor para aprender el catecismo y ejercitarse en la oración. aprovechando para ello las ocasiones en que los superiores lo enviaban a la catedral para intervenir en las funciones religiosas. La divina bondad, que tenía los ojos puestos en él con amorosos designios, comenzó a manifestarle en forma más detallada el género de apostolado que había de ejercer en medio de la juventud. Así lo hizo saber él mismo en el oratorio, en forma reservada a algunos de los suyos, entre los que se encontraban don Juan Turqui y don Domingo Rufino. «¿Quién iba a imaginar?», decía, «la manera como me vi cuando estudiaba el primer curso de filosofía». Y uno de los presentes le preguntó, «¿Dónde? ¿En sueño o en la realidad?». «Eso no hace al caso», replicó don Bosco. «Lo cierto es que me vi ya sacerdote, con roquete y estola, y que, así vestido, trabajaba en un taller de sastrería, pero no haciendo prendas nuevas, sino zurciendo algunas ropas muy deterioradas y urdiendo entre sí una gran cantidad de pequeñas piezas de paño. De momento, no pude comprender el significado de todo aquello, ni dije nada a nadie de cuanto había visto, hasta que, siendo ya sacerdote, se lo conté a mi consejero, don Cafaso. Este sueño, escribe don Lemoine, quedó indeleble en la mente de don Bosco. Con él se le quiso significar que su misión no se limitaría simplemente a seleccionar jóvenes virtuosos ayudándoles a conservarse en la virtud, sino que también habría de reunir a su alrededor a otros jovencitos descarriados y amenazados por los peligros del mundo, los cuales, merced a sus cuidados, se trocarían en buenos cristianos, cooperando ellos después a la reforma de la sociedad. El sueño a los 21 años. Año de 1831. Hasta llegar al sacerdocio, el clérigo Bosco solía subir todos los días a la colina que dominaba la viña propiedad del señor Turco, pasando muchas horas a la sombra de los árboles que la coronaban. En dicho lugar, se dedicaba a estudiar las materias que no había podido ver durante el año escolástico, especialmente la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento de Calmet, la geografía de los santos lugares y los rudimentos de la lengua hebrea, consiguiendo notables conocimientos sobre cada una de estas disciplinas. Aún en el 1884 se recordaba de los estudios hechos sobre dicha lengua y así lo oímos en Roma con gran estupor discutir sobre esta materia con un sacerdote profesor de hebreo y hablar sobre el valor gramatical y el significado de ciertas frases de los profetas, confrontando varios textos paralelos de diversos libros de la Biblia. Ocupábase también de la traducción del Nuevo Testamento del griego y de preparar algunos sermones, previendo la necesidad que tendría en el futuro de las lenguas modernas. Se dio en este tiempo al estudio de la lengua francesa. Después del latín y del italiano, profesó una predilección especial a los idiomas hebreo, griego y francés. Muchas veces le oímos decir: «Mis estudios los hice en la viña de José Turco, en la Renenta». Y la finalidad que perseguía al estudiar era hacerse digno de su vocación, capacitándose para instruir y educar a la juventud. En efecto, como un día se acercase a José Turco, con el cual le unía una estrecha amistad mientras trabajaba en la viña, este comenzó a decirle: «Ahora eres clérigo y pronto serás sacerdote. ¿Qué harás entonces?». Juan le contestó: «No siento inclinación hacia el cargo de párroco o de vicario coadjutor. En cambio, me gustaría congregar a mi alrededor a muchos jovencitos abandonados para instruirlos y educarlos cristianamente». Habiéndose encontrado otro día con él mismo, Juan le confió que había tenido un sueño en el cual se le indicaba que al correr de los años se establecería en cierto lugar donde recogería un gran número de jovencitos para instruirlos y orientarlos por el camino de la salvación. Nada dijo del sitio que le había sido indicado, pero parece ser que aludiese a cuanto contó por primera vez a sus hijos del oratorio en el año de 1858, entre los cuales se hallaban presentes Cagliero, Rúa, Francesia y otros. le pareció ver en el valle que se extendía al pie de la granja de su Sambrino, convertido en una gran ciudad por cuyas calles y plazas discurrían grupos de muchachos alborotando, jugando y blasfemando. Como sentía un gran horror a la blasfemia y estaba dotado de un carácter un poco vivo e impetuoso, se acercó a aquellos muchachos echándoles en cara su proceder y amenazándoles con pasar a los hechos si no cesaban de proferir blasfemias. Y como en efecto aquellos jovenzuelos prosiguiesen en sus insultos contra Dios y contra la Santísima Virgen, Juan comenzó a golpearlos. Mas ellos reaccionaron y arrojándose sobre él lo abrumaron a pescozones y puñetazos. Juan entonces se dio a la fuga, pero al punto le salió al encuentro un personaje que le intimó a que se detuviese, ordenándole que volviese entre aquellos rapazuelos y les persuadiese de que fuesen buenos y evitasen el mal. Hizo después referencia a los golpes que había recibido, objetando que si volvía entre aquellos muchachos, tal vez le sucediera algo peor. Entonces el personaje le presentó a una nobilísima señora, que en aquellos momentos se acercaba hacia ellos y le dijo: «Esta es mi madre, aconséjate con ella». La señora, fijando en él una mirada llena de bondad, le habló así: «Si quieres ganarte a esos rapazuelos, no debes hacerles frente con los golpes, sino que los has de tratar con dulzura y has de usar de la persuasión». Y entonces, como en el primer sueño, vio a los jóvenes transformados en fieras y después en ovejas y corderillos, al frente de los cuales se puso como pastor por encargo de aquella señora. Este sueño tuvo lugar en las vacaciones de 1838, cuando Juan acababa de terminar el primer curso de teología. Contaba pues entonces don Bosco 21 años. Por eso a este sueño se le conoce con el nombre de el sueño de los 21 años, no siendo otra cosa que la confirmación de que había tenido a los 9 años, manifestándole así la providencia de una manera superabundante la finalidad y el carácter de su futura misión. Don Lemoyne, después de hacer el relato del sueño, añade estas palabras: «Probablemente fue en esta ocasión cuando don Bosco vio el oratorio con todas sus dependencias preparadas para acoger a sus muchachos». En efecto, don Bosio, natural de Castaglione, párroco de Levone Canavés, compañero de don Bosco en el seminario de Chieri, habiendo visitado por primera vez el oratorio en 1890, al llegar al patio central del oratorio y estando rodeado de los miembros del capítulo superior de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, girando la vista a su alrededor y observando el conjunto de los edificios, exclamó: «De todo esto que ahora estoy viendo, nada me resulta nuevo. Don Bosco, cuando estábamos en el seminario, me lo describió todo, como si estuviese viendo con sus propios ojos cuanto describía, y como yo lo estoy viendo ahora», comprobando al mismo tiempo la exactitud de sus palabras. Y al decir esto, se sintió presa de una profunda emoción al recordar al compañero y al amigo. También el teólogo Cinzano asegura a don Joaquín Berto y a otros sacerdotes que el joven Bosco le había asegurado, plenamente convencido de ello, que en el porvenir tendría a su disposición numerosos sacerdotes, clérigos, jóvenes estudiantes y artesanos y una hermosa banda de música. He aquí las palabras con que cierra don Lemoyne el capítulo 47 del primer tomo de las Memorias Biográficas. Al llegar aquí, no podemos por menos que echar una mirada retrospectiva al progresivo y racional sucederse de los varios y sorprendentes sueños. A los 9 años se le da a conocer la grandiosa misión que le será confiada. A los 16 se le prometen los medios materiales indispensables para albergar y alimentar a innumerables jovencitos. A los 19, una orden imperiosa le hace saber que no es libre de aceptar o rechazar la misión que se le encomienda. A los 21, se le manifiesta claramente la clase de jóvenes de cuyo bien espiritual deberá cuidarse. A los 22, se le señala una gran ciudad, Turín, en la cual deberá iniciar sus apostólicas tareas y sus funciones. No finalizando aquí estas misteriosas indicaciones, sino que continuarán de una manera intermitente hasta que la obra de Dios quede establecida.